Nuevo enfrentamiento legal entre la Fiscalía de Nueva York y el presidente Donald Trump. Alarma ante la proximidad del huracán Isaías en Nueva York y Nueva Jersey. Tras una leve recuperación, California repunta en la cifra de infectados por coronavirus. Y una exitosa supermodelo cuenta cómo se reinventa la industria de la moda durante la pandemia.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
¿Qué tal? Les damos la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmín López y aquí comienzan las noticias. La Fiscalía de Nueva York sugirió que investiga al presidente Donald Trump por fraude fiscal. El mandatario, por su parte, se defendió argumentando que es víctima de una cacería de brujas. Bricio Segovia nos tiene más detalles.
La Fiscalía de Manhattan y Donald Trump llevan enzarzados en los tribunales casi un año. El motivo, las autoridades investigan si hubo pagos secretos de la campaña del ahora presidente a una actriz porno con los que presuntamente compró su silencio tras un affair. Pero la investigación parece ahora abarcar más que eso. El fiscal cita, entre otras cosas, supuestos fraudes de seguros y bancarios por parte de la empresa de Trump. El mandatario dice que la acusación tiene tintes políticos.
Esto es una continuación de la peor cacería de brujas de la historia de Estados Unidos y yo no sé absolutamente nada de ella.
El presidente usó estas mismas palabras para referirse en su día al juicio político. El fiscal de Nueva York pide acceso a documentos financieros de una década. A ese respecto, Trump se ha negado hasta ahora a mostrar sus declaraciones de impuestos, algo que presidentes anteriores han hecho sin obligación como muestra de transparencia con la ciudadanía. El mes pasado, la Corte Suprema se mostró a favor de que el mandatario entregue sus declaraciones a la fiscalía y rechazó la idea de que disfrute de inmunidad absoluta mientras sigue en la Casa Blanca. Sin embargo, Trump acudió a los tribunales para seguir bloqueando el acceso a sus documentos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y mientras tanto, con alerta de tornados e inundaciones, pasa el huracán Isaías por la costa este de Estados Unidos. Esto a pesar de que inicialmente tocó tierra como tormenta tropical en Carolina del Norte, con resultados fatales. Laura Sepúlveda nos tiene más detalles.
Con vientos de 70 millas por hora y fuertes lluvias, Isaías pasa por el estado de Virginia, uno de los lugares para los que el presidente Donald Trump llamó la atención.
Marejadas e inundaciones tierra adentro son posibles. Todos deben permanecer vigilantes hasta que pasen. Los animo a todos a seguir las pautas de las autoridades estatales y locales. Estamos trabajando con ellos y creo que los lineamientos han sido precisos hasta ahora. Manténganse a salvo.
Nueva Jersey, entre tanto, se prepara para la llegada del huracán Isaías. Desde las 5 de la mañana de este martes entró en estado de emergencia. La circulación de vehículos está limitada solo a servicios esenciales. Nueva York, mientras tanto, ha puesto barricadas a lo largo de la parte baja de la isla de Manhattan, desde el puente de Brooklyn hasta Wall Street, como señaló el alcalde Bill de Blasio, previendo medidas que ayuden a evitar efectos como los del paso del huracán Sandy en 2002.
La marca de marea alta de Sandy fue de 4 pies del nivel del suelo. Esperamos mucho menos, gracias a Dios, con esta tormenta.
Tras pasar por la Gran Manzana, Isaías seguirá dirigiéndose hacia el norte, tocando la parte noroccidental de Connecticut y Massachusetts, entrando por Vermont a Canadá, en donde Montreal y Quebec podrían estar viendo sus efectos durante la madrugada de este miércoles. A su paso, se mantiene la alerta de tornados en la costa este del país. Como tormenta tropical, Isaías pasó por las Bahamas y el estado de la Florida, subiendo por la costa este y en Carolina del Norte cobró la vida de una persona. A su paso, alrededor de 500.000 usuarios se quedaron sin electricidad. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Mientras a lo largo de Estados Unidos las autoridades escolares y locales analizan las medidas de seguridad para reabrir los planteles educativos de forma segura, en otras ciudades los educadores exigen que se reconsidere la reapertura de las escuelas. Fernando Gómez tiene más de este informe.
En algunas ciudades como Nueva York y Chicago, maestros y miembros de sindicatos que los representan se lanzaron a las calles para pedir que las autoridades locales reconsideren reabrir las aulas debido a la pandemia del coronavirus.
No estamos listos. La ciudad no está lista para tener estudiantes en los edificios.
Estamos en contra de volver a una reapertura insegura y es por eso que estamos exigiendo una reapertura segura.
Padres de familia se hacen la misma pregunta, si estarán seguros sus hijos en las aulas.
No sé cómo un niño de 5 años podrá manejar la situación. Por lo tanto, me gustaría que protegieran a las personas, pero de manera realista, no sé si será posible.
El principal epidemiólogo de la Casa Blanca dice que se debe hacer todo lo mejor posible para retornar al aprendizaje en persona si hay un bajo número de infecciones en la región.
It's always up. Siempre depende de la decisión final del padre responsable, hacer lo mejor para el niño. Solo podemos mostrarle que cuando la infección es baja, el riesgo es bajo. Pero si comienza a haber infecciones, es posible que se deba retroceder.
Agregó que la consideración principal siempre debe ser la seguridad, la salud y el bienestar de los niños, así como de los maestros, y los efectos secundarios por la propagación del coronavirus a los padres y a otros miembros de la familia. Una decisión difícil que tendrán que tomar millones de padres de familia teniendo en cuenta las medidas y los contagios en su estado. Fernando Gómez, Voz de América, Washington.
California pasó el 500,000 de casos de coronavirus. Ahora el contagio ha llegado incluso a las zonas más remotas del estado. Pero los funcionarios están preocupados por los aumentos en comunidades agrícolas donde los latinos son mayormente impactados. Nos informa Verónica Villafañe.
El coronavirus sigue su marcha por California, que ya tiene más de 516,000 infectados, alcanzando hasta las zonas más remotas del estado. El condado de Modoc, en la frontera con Oregón, libre de COVID-19 hasta el momento, acaba de registrar sus primeros casos luego que una pareja regresara de un viaje al Valle Central del estado, que ahora es un foco de rápido contagio.
Desproporcionadamente, esta enfermedad está afectando a la comunidad latina, a la comunidad en el Valle Central. Es por eso que nuestras intervenciones específicas se centran en la fuerza laboral esencial.
El gobernador Gavin Newsom expresó preocupación ante el aumento de hospitalizaciones y un índice de positividad entre el 11 y 18% en la zona. Pero también dijo que hay señales de que las medidas preventivas están funcionando en otras partes del estado, donde esas cifras han disminuido. En el condado de Los Ángeles, el promedio de nuevos casos bajó de más de 3,000 a mediados de julio a 2,600 para finales del mes. Jacqueline Valenzuela, del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, indicó que aún hay un largo camino para reducir la transmisión comunitaria.
Hace unos meses, cuando colectivamente y exitosamente frenamos la transmisión de COVID-19 y reabrimos muchos de nuestros sectores comerciales y comunitarios, muchos de nosotros decidimos que eso significaba que podríamos regresar a la vida como la conocíamos antes. Simplemente no podemos hacer eso de nuevo.
Según funcionarios de salud de Los Ángeles, para que más personas vuelvan al trabajo y poder reabrir las escuelas, el nivel de transmisión comunitaria debe ser menos de 100 casos por cada 100,000 personas por 14 días consecutivos. Actualmente estamos en 355 casos por cada 100,000 personas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Cinco millones de casos de COVID-19 superó América Latina y el Caribe este lunes. Brasil es el país más afectado en términos absolutos, según cifras oficiales, mientras que Perú es el segundo país con más casos en la región, con casi 439,000 contagios y más de 19,000 personas fallecidas.
Y al volver, congresista estadounidense advierte sobre mayor influencia de China en Latinoamérica. Los detalles en minutos.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Seguimos con la información. China está ganando poco a poco mayor influencia en América Latina. Así lo aseguró el legislador demócrata Henry Cuellar a La Voz de América. También dijo que Estados Unidos necesita un plan para enfrentarla. Cristina Caicedo Smith conversó con él y nos preparó el siguiente informe.
En un estudio no publicado aún, en conjunto con el Comando Sur de Estados Unidos, el legislador demócrata Henry Cuellar enfatiza la amplia presencia de China en la región. Según el informe, China ha vendido más de $615 millones en armas en Venezuela en los últimos 10 años.
Mira, si no era por China y si no era por Rusia, puede haber otro gobierno en Venezuela. Ellos lo están ayudando con préstamos, con armas, lo están ayudando. El petróleo que estamos viendo, los préstamos que estamos viendo, sí.
Tanto el secretario de Estado Mike Pompeo como el almirante del Comando Sur de Estados Unidos han indicado preocupación y han advertido sobre la penetración que representa la modalidad de negocio de China en Latinoamérica. Sin embargo, para el analista Pepe Yang, la inversión china en Latinoamérica representa un beneficio ya que el gigante asiático depende de muchos productos que la región exporta.
China tiene un compromiso con América Latina, sobre todo con los países que exportan los commodities, el petróleo, la soja, por ejemplo, porque China necesita estos recursos naturales para poder sostener su crecimiento a nivel nacional. La pregunta mía sería, ¿cómo podríamos hacer los gobiernos y las empresas de nuestra región para poder recuperar inversión china y también de otros países? Estamos enfrentando una crisis financiera histórica.
Por su parte, el legislador Cuellar, quien es miembro de la Comisión de Asignaciones de la Cámara, espera poder entregar el reporte completo en los próximos meses a sus colegas en el Congreso y así poder destinar fondos para la región, además de hacer un llamado para que Estados Unidos tenga un plan más definido hacia Latinoamérica. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y hay preocupación en organizaciones ambientales frente a la presencia de barcos de pesca chinos cerca del archipiélago ecuatoriano de Galápagos. Néstor Aguilera, en Quito, dialogó con actores involucrados en la conservación y nos cuenta más.
Una semana después de que el gobierno ecuatoriano conformara un equipo público-privado para diseñar una estrategia de protección para las Islas Galápagos y fortalecer la defensa de sus recursos marítimos, se mantiene la presencia de la flota internacional de barcos pesqueros, en su mayoría chinos. Yolanda Cacabatze, integrante de ese equipo, explicó a La Voz de América que se busca trabajar en dos frentes, por un lado a través del apoyo de países vecinos y por otro desde la conservación de la riqueza existente en la zona.
Están depredando los recursos para beneficio de un par de décadas. ¿Quiénes van a ser los afectados? Por supuesto, las próximas generaciones.
Con el paso de los días, más voces se han unido al llamado a preservar la biodiversidad de las islas. El Departamento de Estado de Estados Unidos exhortó el fin de semana a la comunidad internacional a que defienda el Estado de Derecho e insiste en una mejor gestión ambiental de Beijing. Un llamado similar hizo la organización Mission Blue, que trabaja en temas de conservación en diversos puntos del planeta, uno de ellos Galápagos.
No podemos seguir pensando en la estabilidad de la humanidad si es que entonces nos vamos a cargar, si es que vamos, digamos, de alguna forma a matar el océano.
Galápagos Wild Shark Project es otra organización que trabaja en la conservación de las islas. Desarrolla una iniciativa tendiente a estudiar al tiburón ballena, una de las especies amenazadas por la pesca ilegal.
Lo que están formando es como una cortina o una muralla y hay una alta posibilidad que caen en las redes o en los palangres.
En 2017 se produjo la detención de un barco de bandera china que ingresó a la Reserva Marina de las Islas. Tras un proceso judicial, se decomisó la nave, se condenó a su tripulación y se determinó el pago de más de $6 millones. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y el pánico ha invadido a miles de personas en América Latina a raíz de la pandemia de COVID-19, tanto aquellos que la padecen como a los que no han llegado a contagiarse. Jair Díaz nos relata desde Bogotá que los expertos aseguran que el llamado COVID psicológico es una realidad.
La crisis sanitaria ha invadido de pánico a miles de personas que poco a poco van desarrollando una nueva enfermedad silenciosa que puede generar un grave problema mental en aquellos que la padecen. El COVID psicológico es una realidad y tal vez usted convive con ella.
Aunque este no es un concepto técnico, personas que empiezan a presentar síntomas físicos en su cuerpo, que cuando asisten y acuden a un servicio de urgencia, pues no son la evidencia de la enfermedad. Esto podríamos nombrarlo, y de manera general la psicología lo nombra como los fenómenos psicosomáticos.
Según los expertos, la somatización hace que aquellos que tienen miedo a ser contagiados extremen las medidas de bioseguridad, incluso poniendo en riesgo su salud.
Los pacientes ingieren estos desinfectantes o alcoholes en altas concentraciones para tratar o mitigar el efecto del coronavirus. Genera bastante afectación en el tracto digestivo.
Para el psicólogo Juan Diego Tobón, estos son algunos signos de alarma sobre lo que llaman COVID psicológico.
Exageración de las medidas de cuidado, de aislamiento, de protección, y que empiezan a presentar los síntomas depresivos y ansiosos.
La Voz de América contactó a una paciente con dicha sintomatología, quien aseguró que las dolencias son físicas.
Yo me he tomado la prueba 4 veces y pues de esas 4 veces todas me han salido negativas, pero igual yo me he sentido muy mal, yo siento que tengo los síntomas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Colombia, el número creciente de intoxicaciones por hipoclorito, desinfectantes y detergentes se eleva a 544 casos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Después de la pausa, la oposición en Venezuela asegura que no participará de las próximas elecciones legislativas.
El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. En este video te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @BoaNoticias.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
En Nicaragua, tras el atentado a la Catedral Metropolitana de Managua, denunciaron asedio por parte del gobierno. Ya son más de 40 años de tensas relaciones entre estas instituciones, así lo afirman expertos. Donaldo Hernández nos tiene sus testimonios.
La reciente explosión en la Catedral Metropolitana de Managua representa un ataque más a la Iglesia Católica, sostiene Monseñor Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua. El religioso afirma que desde el inicio de las protestas antigubernamentales en 2018, las agresiones por parte de civiles empezaron una nueva escalada.
Todo eso fue planeado, calculado, medido y sobre todo en el contexto de todos los ataques que ha habido.
Pero el sacerdote Edwin Román, quien denuncia recibir constante asedio de simpatizantes del gobierno, sostiene que desde hace 40 años la Iglesia Católica ha sido víctima del partido oficialista Frente Sandinista.
En los tiempos de los 80 vimos la persecución, vimos aquel montaje que se le dio a Monseñor Carballo, y siempre ha habido asedio, persecución contra la Iglesia, contra todos aquellos que levantamos nuestra voz para defender a este país.
Historiadores coinciden en que las tensiones entre la Iglesia Católica de Nicaragua y el Partido Frente Sandinista de tendencia socialista surgieron por las diferencias ideológicas. Sin embargo, William Grigsby, dirigente del Partido Frente Sandinista, niega cualquier discordia con la Iglesia.
Ni una sola señal de que el Frente Sandinista, Daniel o Rosario, estén en contra de cura como persona, ninguna, o de la institución como tal. Estamos en contra de las posiciones políticas de algunos de sus jerarcas. Ese es diferente.
Organismos de derechos humanos han documentado decenas de agresiones a sacerdotes, así como pintadas en las paredes de las parroquias con mensajes del partido oficialista. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Posturas divididas se han generado en Venezuela tras la decisión del bloque opositor de no participar en las elecciones parlamentarias que han sido agendadas para el 6 de diciembre. Álvaro Algarra nos trae el informe.
Lo que parecía un secreto a voces se oficializó. La oposición venezolana, conformada por 27 partidos, decidió no participar en lo que consideran como un proceso viciado y fraudulento. Tras la negativa, habitantes del país sudamericano manifestaron posturas diversas. Unos están de acuerdo con la decisión, mientras que otros la rechazan.
No me parece que están las condiciones hechas para hacer ese tipo de evento en estos momentos.
Siempre el problema ha existido en las condiciones, okay, que el árbitro no es parcial.
Sin embargo, otros ciudadanos consultados por la Voz de América rechazaron el acuerdo y aseguraron que la única manera de superar el conflicto político y social que atraviesa el país es participando en el venidero proceso electoral.
No, totalmente en desacuerdo. Hay que votar. Es la única forma de solucionar esto. No hay otra.
Es primordial participar porque estamos en democracia. Hay que participar para llegar a un acuerdo entre todos los venezolanos.
Al respecto, el analista político Carlos Luna destacó que la magnitud de la crisis de Venezuela es lo suficientemente importante como para decir que es suficiente una elección parlamentaria.
Hace falta una elección presidencial, una elección que relegitime de una buena vez y por todas los poderes para de esa manera generar reglas de juego claras.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, indicó la noche de este lunes que a pesar de la decisión, la semana que viene se inscribirán los candidatos de la bancada oficialista que participarán en el proceso el 6 de diciembre. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y la crisis en Venezuela ha llevado a los más pobres a recolectar frutas de la calle para poder calmar el hambre. Esto debido al exponencial aumento del precio de los alimentos, que se ha agudizado también con el coronavirus. Adriana Núñez Rabascal tiene la historia desde Caracas.
Clara acaba de recoger 3 mangos que encontró en una calle de Caracas por donde camina a diario. Para ella serán un complemento de la cena, pero afirma que para otros podría ser la única comida del día.
Al menos uno se alimenta y la gente que no trabaja ni tiene que comer se llena con los manguitos. Para ellos se mantienen muchas veces con esto, porque una persona que gana un sueldo mínimo, ¿para qué le alcanza?
Entre junio del año pasado y junio de 2020, el precio de los alimentos en Venezuela aumentó un 2040%, según el Centro de Documentación y Análisis.
Tan solo los ricos serán los que se están alimentando y la clase alta, pero nosotros los pobres, todos estamos pasando trabajo.
En Caracas, la capital del país, es común ver a pobladores, incluso niños, lanzando piedras o usando improvisadas varas para tumbar este fruto y tener algo que comer adicional a lo poco que pueden pagar.
Uno hace jugo, se mete eso en una merienda también.
Un alivio para la crisis económica.
¿Por qué?
Porque la comida está muy cara.
En Venezuela, 8 de cada 10 personas declara que no tiene suficientes ingresos para comprar alimentos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, y su dieta se basa prácticamente todos los días en arroz y harinas. Es por ello que estos árboles que crecen en buena parte de Caracas son una alternativa para que estos venezolanos tengan al menos una fruta en su menú.
Mira, un manguito, mira, hace mucho, ¿sabes? No como un bistec, pero sí, los muchachos por lo menos en la mañana que agarra un manguito, el que no traje, se come su mango, pues.
Y al ser tan fácil conseguirlos, algunos los recogen para venderlos y ganar un dinero extra. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en más información internacional, Juan Carlos I se va de España para vivir en otro país en medio de un escándalo financiero. Así lo anunció el exmonarca. El presidente del gobierno español dijo recientemente que encontró inquietantes los acontecimientos sobre el exrey, que incluyen investigaciones en España y Suiza.
Quédese con nosotros porque al volver la industria de la moda se reinventa durante la pandemia. Una supermodelo nos cuenta.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Y la industria de la moda, como otras, se ha visto afectada por la pandemia. Sin embargo, este mercado está buscando adaptarse a las nuevas demandas con pasarelas virtuales y la fuerza de sus protagonistas. Alonso Castillo nos tiene más.
Su carrera despegó entre los grandes de la moda. Karl Lagerfeld la invitó a formar parte del desfile de la casa de moda Chanel y se convirtió en la supermodelo mexicana más joven de la historia. Las pasarelas en Japón, México y París han sentido sus pasos mientras expone las creaciones de los diseñadores más famosos del planeta. La industria está en plena transformación, nos dijo Mariana Zaragoza.
Llevan muchísimo trabajo en equipo de muchas personas, desde maquillistas, estilistas, fotógrafos. Es un equipo muy grande el que se necesita para poder llevar a cabo cualquier producción. Entonces, que de pronto te digan, ya no puede haber equipos, pero tienen que seguir existiendo estas producciones porque las marcas tienen que seguir sacando su ropa, tienen que seguir vendiendo.
Entre campañas publicitarias, portadas de revistas y la conexión con sus seguidores, experimenta cambios en su vida y en su industria.
La gente no estaba consumiendo igual, las marcas no estaban vendiendo igual. Pues van a tener que buscar otra manera. Muchas marcas ya ni siquiera van a existir.
La adaptación al cambio fue veloz. Nos contó parte de su nueva dinámica.
Yo tuve que aprender a hacer cosas que la verdad yo no hacía. Yo era la modelo y ya, y ahora ya tuve que ser modelo, estilista, productora.
La industria de la moda ha crecido en Latinoamérica, pero hay que hacer más conciencia de los beneficios, dijo Zaragoza.
Tomemos esta industria como lo que es, una industria que puede generar muchos trabajos, una industria que puede generar, si se trata como es, no como un juego. Tenemos grandes diseñadores, grandes modelos, grandes fotógrafos.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, 1.800.000 personas en Estados Unidos están empleadas en la industria de la moda. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y nos despedimos con la historia de Cavan, un hermoso elefante que durante los últimos 35 años ha vivido en un zoológico en Pakistán. Ahora, por denuncias de maltrato que hicieron activistas, una corte pakistaní ordenó que deberá ser trasladado a un inmenso santuario natural en Camboya. Nos alegramos por Cavan. Nosotros nos vemos en una próxima emisión. Gracias por su sintonía.